telefónico habilitado. ¿A qué?
A la línea 155-05-53-37.
Perfecto, ahí vamos a ir también recibiendo los mensajes justamente de todos nuestros queridos oyentes a quienes quieren hacer una consulta. Tenemos la posibilidad en este bloque de recibir justamente a la actual diputada nacional, senadora electa por Unión por la Patria, está la licenciada Carolina Moisés, a quien le agradecemos la visita. Diputada, ¿cómo le va? Muy buenos días. Gracias por venir a la radio pública nuevamente acá para charlar un ratito antes de algo tan importante que son las elecciones del 19 de noviembre, el balotaje. Así que gracias por esta presencia.
Hola chicos, ¿cómo les va? Buen día a toda la audiencia. Me había olvidado que ahora las radios casi todas te transmiten por la camarita también.
Claro.
Así que, bueno, acá estamos bien.
Todo, digamos...
A las corridas, en realidad. Tengo una maratón de medios y de radios y de tele y de todo porque es el último día de campaña pública y bueno, estamos tratando de llegar a todos lados. Me están llamando de Radio Nacional, la Quiaca. Avísenle que ya enseguida contestamos.
Ya le compartimos el audio, cualquier cosa, si no...
claro, mejor, directamente.
Que manden las preguntas.
Hacemos duplex, ¿no?
Tal cual.
También,
eso podría
antes.
Haber sido una muy buena idea. Entonces hago una sola entrevista con las dos radios, sí.
Bueno, justamente decías que quedan pocas horas. Pasaron cosas importantes en materia, digamos, de propuestas, en materia del debate que fue el último domingo. ¿Qué sensación, qué ves justamente, Carolina, en la población y en esta otra manera, ¿no?, de hacer campaña que ya lo habías comentado en algún momento?
Sí, bueno, el balotaje es una campaña totalmente diferente y de hecho es una elección distinta. No estamos acostumbrados, en 40 años de democracia, este sistema lo hemos ejercitado una sola vez en el año 2015. Y la gente es como que se va adaptando, porque claramente hay un montón de ciudadanos y ciudadanas que eligieron otra cosa y que ahora están obligados a elegir entre estas dos opciones. Ese es un primer elemento que genera un ejercicio distinto en el votante, ¿no? Porque el votante que fue y eligió dice, bueno, a ver, ¿qué es lo más afín? Entonces, ya no es una elección tanto por ideología o por preferencia, digamos, sino es una definición, yo entiendo ya a esta altura, por valores, por intereses, claramente, y por lo más afín a tu pensamiento. O sea, no es lo que, en el caso de aquellos electores que no optaron por ninguna de estas dos opciones, que son las que quedaron, ¿no? Entonces, hay una mecánica de toma de decisiones por parte del votante que es distinta, ¿no? Entonces, tenés los que estamos consolidados con la propuesta de Sergio y que estamos convencidos, y hoy hay un 37% de argentinos y argentinas que no solamente están convencidos, sino que están hasta más comprometidos ahora, porque el que eligió y eligió ganador y ganó la elección, nada más que por el sistema electoral necesitas una mayor legitimidad, que es lo que hoy se está construyendo, estamos haciendo un enorme trabajo para convencer a todos aquellos que habían votado por Schiaretti, por la izquierda o por Bullrich o por Larreta en su momento, digamos, porque el votante de Bullrich claramente hay una gran cantidad que es votante radical, ¿no? Entonces, es desde ese lado. Y después, bueno, está el votante de Milei, que es la otra opción y que muestra... no solamente otros sistemas de valores totalmente distintos a nuestra argentinidad, a nuestra forma de vida como la conocemos, al sistema democrático como lo disfrutamos, sino que es algo tan disruptivo que está hoy provocando, digamos, una movida de debilitamiento, digamos, de esos valores, confrontándolos violentamente con cosas que la verdad son bastante complejas, digamos, de comprender, pero que uno como dirigente también lo tiene que entender. Digamos, bueno, ¿qué le pasa a ese argentino, a esa argentina, a ese jujeño, a esa jujeña que opta a Milei, digamos, por opción? Así que, bueno, es una gran tarea Y la tarea hoy más clara está ya en cada uno de los que nos está escuchando, digamos, porque claro. Hoy ya casi que nuestra tarea termina. Todo lo que teníamos que decir lo dijimos, todo lo que teníamos que hacer lo hicimos. Creo que Sergio Massa mostró una impronta de construcción de liderazgo muy fuerte, que hoy la gente pueda tener la garantía de que Sergio es Sergio. Y la legitimidad que está acumulando con la cantidad de apoyos, no solamente políticos, no solamente de Unión por la Patria, no solamente desde un espacio de pertenencia ideológica, sino hoy vemos cómo esa base en estas 3 semanas se amplió a todo el colectivo de artistas. Ayer más de 1,000 mujeres artistas de todos los rubros de las artes han firmado un documento a favor de Sergio. Se han expresado presidentes de otros países pensando en que es estratégico que Argentina siga conversando con China, con Brasil. Ayer la postura de Lula, se los recomiendo, si a alguien le quedó duda respecto a esto de cómo comercializamos con otros países, qué significa el Mercosur, entre a ver, porque el discurso de Lula son 2 minutos impresionantes donde te explica por qué para Brasil es tan importante que gane Sergio Massa, digamos, en Argentina, por la generación de empleo, por los puestos de trabajo, por cómo comercializar con el mundo, por cómo fortalecer el bloque económico para poder entrar al sudeste asiático, Pedro Sánchez de España. O sea, creo que hoy la base de sustentación, digamos, de Sergio ha crecido enormemente, y que de acá al domingo es una elección de valores, yo digo. De lo que está en juego son nuestros valores. O sea, ya no elegís ni por ideología, ni por afinidad, ni por preferencia. Creo que vamos a terminar eligiendo por el valor de la vida, el valor de la democracia, el valor de las instituciones, el valor de la sociedad, digamos, y cómo queremos vivir en sociedad, o el disvalor, digamos. O sea, todo lo opuesto a todo esto.
Quería preguntar, porque bueno, todo esto también nace, me parece que, de un nuevo interés del argentino por la participación democrática, ¿no? Uno hablaba ya por el mes de mayo, ¿no?, de la gente que estaba desinteresada, que no sabía si iba a ir a votar. Se habló mucho de los porcentajes, ¿no? Se habló mucho también de cómo seducir al que no fue en las PASO y sí fue en las generales. ¿Qué impacto tuvo a nivel mediático lo que fue el debate? Digo, que los candidatos puedan ir, exponer, debatir, mostrarse.
Yo creo que el debate es un ejercicio muy oportuno y muy positivo, y que además lo tenemos que multiplicar. Yo he sido candidata varias veces, ustedes lo saben, incluso en esta campaña como candidata a senadora, hay una carencia de los ámbitos de debate. Hay un gran trabajo de algunos medios de comunicación buscando entrevistas de mayor calidad, más profundas, para que la gente pueda entender, escuchar y saber, ¿no?, las posiciones de los candidatos. Para eso sirve el debate, para contrastar, para comparar no solamente las ideas, sino la personalidad, el carácter, la forma de lidiar con las presiones. O sea, creo que es una marca cualitativa de la democracia que tenemos que multiplicarla y que deberían ser obligatorios en todas las categorías de candidatos, claro. Porque es una manera de mejorar la democracia, es una manera de desenmascarar las mentiras. Mucho la gente dice los políticos son mentirosos y demás, y la verdad es que a veces no es que sean mentirosos, a veces dicen lo que van a hacer. Y si no, su historia de vida muestra, digamos, esa coherencia o no la muestra. Entonces, el tema es la capacidad que pueda tener el ciudadano de observar, de calificar y de elegir, ¿no? Entonces, creo que para eso sirvió el debate.
¿Logró el objetivo?
Sí, totalmente. Uh-huh. Me parece que, sobre todo este último, mostró la capacidad, la experiencia, el conocimiento del Estado que tiene Sergio y que definitivamente no lo tiene Milei. También demostró la capacidad de lidiar con la presión, la fortaleza, la entereza, la seguridad a la hora de decidir, a la hora de hablar, a la hora de marcar posición, incluso a la hora de discutir, que tuvo Sergio con una templanza, un carácter, una tranquilidad que no la tuvo Milei. Y esos son cualitativos que a la hora de gobernar te digo que son mucho más importantes que a veces saber sobre un decreto o sobre una política o no saberlo, ¿no? Porque de repente el conocimiento del Estado es fundamental, pero el Estado funciona con equipos, con gabinete, con gente que sabe específicamente sobre determinadas temáticas. Ahora, si no tenés capacidad de decidir, capacidad de discernir cuáles son las variables más importantes, sentido de la solidaridad a la hora de tomar decisiones que beneficien o afecten a las mayorías o beneficien o afecten a las minorías. Entonces digo, para mí sí sirvió muchísimo a la gente en términos de eso. Y también de darle información. O sea, hay mucha información que salió en el debate que no estaba en la agenda o en la agenda de los medios o no habían surgido, digamos, en otras entrevistas. Pero además en la profundidad, ¿no? Porque, a ver, cuando Massa le pregunta a Milei, ¿vas a dejar de comerciar con China? Y el otro dice que sí, y que lo hagan los privados, ahí roza el absurdo. ¿Por qué? Porque las barreras arancelarias, las pararancelarias, o no tener aranceles con determinados países, como por ejemplo con el Mercosur, que es que no tenemos aranceles entre nosotros, esas son decisiones de países. Boric estuvo buenísimo porque alguien pone en un Twitter... señor Xi Jinping, no sé cómo le dice, yo quiero llevar mis caramelos a su país, no sé, le contesta, y a otro usuario de Twitter le contesta, bueno, va a tener que lidiar con los miles de millones de kiosqueros, va a tener que ir a hablar directamente con los kiosquitos, y le contesta a Boric, alguien dice, bueno, porque Chile es así, y Boric le contesta, no, porque Chile tiene un tratado de libre comercio. Entonces, los estados deciden con qué países comercian en total libertad, sin barreras arancelarias o pararancelarias, y con qué países le ponen barreras arancelarias y pararancelarias para proteger la industria nacional. Entonces, un país que no produce arroz, de repente no tiene problema en que entre el arroz de otros países porque vos no lo producís y lo tenés que comprar afuera. Ahora, un país como el nuestro, que produce auto, que produce cartera, que produce zapatos, que produce carne, que produce... Hay otros países del mundo que producen eso mismo y en condiciones económicamente más rentables. Entonces, si nosotros liberamos totalmente que todos esos productos entren a la Argentina, literalmente destruimos la capacidad productiva de nuestro país. Y eso significa menos empleo, menos trabajo, menos ingresos, menos fortaleza económica. Entonces, cuando Massa le entra, digamos, con preguntas tan específicas, creo que desenmascara y la gente pudo ver, digamos, el nivel de ignorancia que tiene respecto a las relaciones internacionales, respecto a las pautas de comercio internacional, cuando él supuestamente es economista. Cuando le plantea lo del Banco Central, lo mismo. O sea, le entra con que, bueno, entonces la Argentina no tiene moneda, no, que yo voy a dolarizar y la... Entonces decís, bueno... Pero eso está en la Constitución Nacional. ¿Cómo va a ser para reformar la Constitución Nacional que en el artículo 71 dice que la Argentina tiene su propia moneda? O sea, más allá de que el Banco Central también está dentro de las instituciones, pero dice, tiene su propia moneda. Es una definición constitucional que nosotros no podemos tener otra moneda que no sea la propia. ¿Sí? Entonces, plantea cosas no solamente que son irrealizables en términos institucionales o jurídicos, sino que también, aunque quisiera, serían irrealizables en términos políticos. Entonces, para mí el debate ha sido muy esclarecedor. Y fíjate, ¿no? Como mucha gente dice, no, a la gente no le importa. Tuvo dos puntos menos de rating que la final del Mundial.
Sí, bueno. No, estaban todos atentos, todos atentos. Carolina, quería consultarte, sabemos que el día después de las elecciones generales, inmediatamente Javier Milei tuvo reuniones con Mauricio Macri, con el espacio de Patricia Bullrich, también buscando hacer una alianza. ¿Qué opinión tenés respecto a esa actitud que ha tenido? Y si crees que eso, lejos de sumarle votos, en algún punto le está restando, le ha modificado su discurso también.
Sí. Sí, le ha modificado mucho su discurso, sus pautas. Anoche se lo escuchó en TN y se transformó en el gatito mimoso que decía Miriam Bregman. Literalmente, o sea, pasó de ser de un león que rugía y fuera tal ministerio y fuera tal otro y la libertad y todo el histrionismo y los gritos y la... Vos ves los videos del tipo hasta hace 2 meses atrás y vos decís, ¿qué le pasó? O sea, pasó de un shot de adrenalínico a clonazepam en altas dosis todos los días. También eso se vio, digamos, en el debate, como él negó cosas que sostuvo, sobre todo en su primera etapa de crecimiento, digamos, de su liderazgo. Pero bueno, suele pasar, porque en realidad son maquillajes, son máscaras. O sea, lo de Milei literal es una máscara. Hoy lo que se ve es que hubo una estrategia de Mauricio Macri, del Círculo Rojo. Ustedes me han escuchado hablar muchas veces, las estructuras de poder económico en este país, manipulando a un tipo como Milei, que termina siendo una marioneta del poder, que claramente fue primero dejarlo fuera a Larreta, después dejarla fuera a Bullrich, y ahora tratar de encajar con este tipo porque es el más manipulable de todos y porque es el que histriónicamente terminó consolidando un electorado que no lo tenían los otros, ¿no? Ahora, para lograr eso, tuvo que desarrollar ese perfil, digamos, tan disruptivo, tan violento. A ver, yo lo escucho y vos decís, las cosas que venimos construyendo como mujeres para eliminar la violencia de género en la política. Entonces, yo no entiendo que haya mujeres políticas que apoyen a este tipo. Y de ahí sigamos pensando en el género. Es decir, las mujeres que en los últimos 20 años hemos construido derechos, hemos consolidado una posición en la sociedad casi igualitaria, donde hemos luchado por leyes que hoy son un ejemplo en Latinoamérica y en el mundo, de construcción de identidad de género, de diversidad, de respeto a esa diversidad. Y que un país como el nuestro, por eso se está transformando en una campaña de valores, ¿sí? En un país como el nuestro, haya mujeres que piensen en votar a Milei, que no solamente es machista, es misógino, es violento, sino que además quiere que cualquiera tenga un arma en la mano. Entonces, toda la movida que acá en Jujuy venimos haciendo para erradicar la violencia doméstica, con el asesinato de Yara, que el otro día se cumplió un año, o con tanta cosa, pues sí, y votan a un tipo que le está diciendo le va a poner un arma en la mano a ese tipo que te está pegando, que te está golpeando y que capaz que hoy no te puede matar, pero cuando tenga un arma, entonces digo... Milei se ha transformado y hoy en realidad muestra su verdadera cara, que es la de Macri. Y Mauricio Macri, no vamos a abundar, todos sabemos qué hizo y quién es Mauricio Macri. Entonces, esa alianza, Macri, Bullrich, Milei, y bueno, esa es la realidad. Ayer se sumó Cavallo, entonces pues sí, es volver al pasado. Es volver al pasado en términos ideológicos, es volver al pasado en términos institucionales, es volver al pasado en términos de la violencia de Estado y es volver al pasado en términos económicos también.
Sosteniendo la casta.
Exactamente, la peor de la casta. Porque de última, si analizamos su discurso de la casta, él habla de la casta política, ¿no? Se focaliza en los que están siempre en los mismos cargos y demás. Ahora, esa es la casta económica, esa es la peor de todas. Porque esa es la casta que ha producido los golpes militares económicos en este país.
Carolina, no puedo dejar de pedirte una breve opinión de las sociedades anónimas deportivas. Sabemos, obviamente, lo involucrada que estás con Tiro y Gimnasia y todo lo que se viene hablando en este último tiempo. Inclusive ayer Mauricio Macri, en una entrevista, volvió a repetir de cuál es el problema.
Bueno, claramente hicimos toda una movida con los clubes el fin de semana pasado, con todos los clubes del país. Estuvo realmente muy buena y fue una reacción que a mí también me ha sorprendido muchísimo, ¿no? Porque rápidamente, en 48 horas, armamos una red y todos publicamos, decir, bueno, sobre esta situación, ¿de qué lado te paras? Y es difícil porque los clubes tienen dirigentes y socios de distintas ideologías, de distintas posiciones. Pero fue clarísima la posición de decir, no, ante la privatización de todos los clubes, el lucro permanente, nosotros nos paramos a defender a las instituciones, a defender las organizaciones sin fines de lucro, como somos los clubes deportivos, porque además también forma parte de, repito, defender valores. Entonces vos decís, en el club, ¿qué tenés? En el club formás jóvenes, contenés a niños, les enseñás a trabajar en equipo, a tener objetivos en común, a superar los obstáculos, a recuperarte después de un golpe, a levantarte después de un fracaso, a ganar juntos, a compartir gasto, a compartir la cancha, a compartir la luz, a compartir. Entonces es toda una cultura la que se vive dentro de los clubes, de los pequeños, de los medianos y también de los grandes, ¿no? Entonces esa pertenencia a la camiseta, el amar lo propio y ese amor hacerte que pases horas en el club, los papás, las mamás juntando plata, haciendo la rifa, arreglando el techo. O sea, es una forma de vivir que se refleja, esa argentinidad que yo le digo, se refleja en ese espacio, digamos, claro, social. Entonces, ante eso el tipo te dice hay que privatizarlos. Entonces, el club que no es rentable tiene que cerrar. Yo les digo, les tiro los números de mi club. O sea, yo pago 250 lucas de luz todos los meses y no recaudo en cuota societaria ni 100.
Claro.
Entonces,
¿cuánto está la cuota?
No tengo en cuota de 500 pesos. Claro, es simbólica la cuota. Para cómo vos tenés distintos tipos de clubes. Hay clubes que sí se financian mucho con los socios, por ejemplo, y hay otros que no, que tenés un núcleo societario pequeño, pero que en realidad sí pagan la cuota para el profe, para la disciplina, digamos, pagar la cuota para la disciplina. Si vos le pones alta la cuota societaria y después no le alcanza para pagar la cuota a la disciplina. Entonces, por ejemplo, en nuestro club nosotros priorizamos la disciplina. Y también es un club abierto, hay clubes que te dicen no entran si no sos socio, en el caso de San Pedro, por ejemplo, nada, entran todos, o sea, si sos socio no, es lateral, digamos, porque en realidad es un club que tiene esa cultura también, ¿no? O sea, Tiro y Gimnasia tiene más de 100 años, ahí se hace el carnaval, la cena blanca, la cena del profesor, o sea, es muy abierto. Entonces vos imagínate, ante esa amenaza que el tipo te dice, si no sos rentable, lo cerramos. Tú decís, pero perdón, ¿cómo medís la rentabilidad de los chicos en la cancha? ¿Cómo medís la rentabilidad de la tribuna llena o vacía? O sea, ¿cómo medís la rentabilidad de un campeonato? Nosotros, para mantener las inferiores, gastamos muchísima plata. Entonces vos decís, bueno, a ver, la rentabilidad de que te sale un jugador que se va a River o a Newell's, o que nos han salido, o a Gimnasia de Grima de Jujuy, ¿cómo mido la rentabilidad si en el medio vas formando 40, 50, 60 jugadores que, bueno, te salen para otras categorías o dejan el fútbol? O sea, o es una etapa. Ahora, la rentabilidad de haberlo formado como personas, la rentabilidad de haberlo formado en valores, es una inversión social, ¿me entendés? Entonces, hubo una extraordinaria reacción. A los que les interesa el tema, pueden entrar en las redes sociales porque se armó talleres, Chicago, la primera, la segunda, la tercera, sí, sí, todos los clubes. Bueno, ahí está la amenaza. Y no es una campaña del miedo, el tipo te lo está diciendo. O sea, campaña del miedo es cuando vos querés asustar a alguien porque, mira, era con Macri, nosotros lo decíamos. Si gana Macri va a pasar esto. No, porque él no lo dice. No, si gana Macri va a hacer tal cosa. No. Esos son inventos de ustedes. Bueno, ahora, si gana Milei va a hacer lo que está diciendo que va a hacer, muchachos. Acá no le estamos inventando nada, no estamos suponiendo nada. Y como dijo Sergio, busquen en Google. Claro. ¿Qué dice Milei? Busquen en Google así, sencillito, ¿qué dice Milei? Y les aparece todo lo que dice Milei. Entonces, después hay uno que está muy bueno, que es como una encuesta, que te marca, porque son 20 preguntas. La donación de órganos, la privatización de los clubes, la eliminación de las tarifas, la estatización de las AFJP, la privatización de las FJP, la dolarización y demás. Entonces vos vas marcando ahí y, bueno, la verdad es que es un buen termómetro. Digamos, no sé, es como hacemos nosotros las encuestas de la Cosmopolitan, digamos. Te voy a decir, che, no, mira, en verdad pensaba esto. Y capaz que te terminás admirando de que terminás votando a una persona que no tiene ninguna afinidad con vos. Que yo creo que eso pasó, ¿no?, con Milei. Cuando vos hablabas de esto, de cómo creció de las PASO a las generales, de las generales hasta acá, y cómo a Milei se lo creció Massa, digamos, y se lo fue descubriendo a Milei, creo que mucha gente en las PASO votó a Milei por un solo elemento y no miró todos los demás. Dice, no, lo voté a Milei porque yo quiero la dolarización. Lo voté a Milei porque, por el discurso de la casta, porque claro, ustedes son todos lo mismo. Lo voté a Milei por tal cosa. Entonces, cuando... Pero decís, bueno, lo votaste a Milei por la dolarización, pero ¿sabés que quiere liberar la donación de órganos? ¿Sabés que quiere que sea un mercado comercial con criaturas? ¿Sabés que quiere ponerle un arma en la mano a los chicos con la liberación? No, 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 te decían. Ah, bueno, porque vos lo votaste por este tema, pero estás votando el combo completo. si lo votás a Milei porque quiere dolarizar y vos crees que tu sueldo de 100 mil pesos va a ser 100 mil dólares, para empezar estás equivocado.
Claro.
Pero bueno, si querés creer eso, porque ya está, si querés creer eso, créelo. No va a pasar. O sea, el primero, porque no va a poder dolarizar. Segundo, porque la Constitución dice que tenemos nuestra propia moneda. Tercero, porque aún así, si lo hiciera, no tener los dólares. ¿Dónde están? Y no va a poner la clave en el cajero automático y te van a largar los dólares. No es así, no es verdad. Y encima, no son 100 mil dólares, 100 mil pesos. Digamos, son 100 mil pesos, son 100 dólares a valor Milei. Porque claramente, si llegaran a hacer eso, van a producir una corrida devaluatoria hasta que el punto del peso no valga nada. Entonces vos, toda la masa de pesos. Pero bueno, ya me fui por otro lado. A donde iba es que la gente lo votaba a Milei por un elemento y no miraba todos los demás. Lo que pasó desde las PASO hasta las generales es que la gente vio, escuchó, empezó a escuchar. Y igualmente muchos lo votaron. ¿Y qué pasó de las generales hasta acá? Y que el día siguiente de las generales se va y se alía con Macri, que es la casta. Entonces dice, bueno, pero pará, o sea, soy boludo, pero no tanto,
digamos. Pero aparte cambió, digamos, no, la casta no era, digamos, los años, sino que son los corruptos, los delincuentes. Y bueno, recordando que el expresidente tiene todavía cuestiones pendientes con la justicia por ese préstamo criminal con el Fondo Monetario Internacional. Carolina, sé que tenés la agenda ahí apretadita, estás corriendo de un lado al otro, así que...
No para.
No para nunca más, suena el teléfono más
que... Atiendo, porque estoy ocupada.
Suena más que Susana Jiménez, ¿eh? Tengo miedo que diga hola Susana y que le dé algún premio. Pero
hola,
bueno.
Caro, no. Hola, Caro, con eso me conformo. No, estoy lejísimo de la Susana, lejísimo.
No, obviamente. No se me enoja. La última frase para la audiencia de la radio pública, para Nacional Jujuy, de cara a lo que va a ser el día domingo, día de balotaje, 19 de noviembre.
Miren, esta radio está en riesgo. La gente que nos está escuchando, que le gusta Radio Nacional, que está en el campo, ahora voy a hablar en la Radio Nacional La Quiaca, que está en La Puna. El valor de los medios públicos, sobre todo en provincias como las nuestras, tiene que ver con la accesibilidad, la posibilidad de escuchar, la posibilidad de llegar a esos lugares remotos donde no hay medios tradicionales porque no son rentables.
Claro.
Entonces, así como yo digo, a Cusi Cusi no llegaría a la ruta, a Bralaite no llegaría a la escuela, si se rompe todo y se destroza todo, tampoco llegarían nuestras voces en esa cantidad enorme de radios nacionales de todo el país, que si algo tienen en común es esa visión federal, de escucharnos, de comprendernos, de conocernos desde una punta a la otra de la Argentina. Los medios públicos tienen el valor también de esa transmisión de la palabra y de la escucha, de que la gente pueda llamar por teléfono y decir, que poder mostrar los problemas que sí le importan a la gente, no los problemas que le importan a los dueños de los medios, o no los temas que le interesan a algunos periodistas porque les conviene. No, lo que tienen los medios públicos es que la gente tiene un acceso realmente democrático y puede mostrar sus problemas, sus dudas, sus consultas, sus cosas buenas, o sea, las cosas que hacen positivamente por los demás, transmitir los festivales y demás. Entonces, creo que es un gran momento para la Argentina, que vamos a despegar. Esa última publicidad que largó Sergio, de verdad, mírenla y díganme si no se sienten orgullosos del país que tenemos, si no nos sentimos abrigados por esa bandera argentina que hoy nos exige mucho más que meter goles y mucho más que ponernos una camiseta para alentar a nuestra selección. O sea, hoy nos exige la responsabilidad como argentinos y argentinas de defender a la democracia, de defendernos a nosotros mismos, hasta de nuestros propios egoísmos, y salir de la lógica individualista y pensar en el otro también. Porque necesitamos mirar para adelante con alegría, con entusiasmo, pero sobre todo con amor, no con odio. Y lo que yo veo del otro lado es odio, destrucción, enojo, frustración. Y son todas emociones que pueden estar justificadas, porque claramente tenemos problemas, porque sabemos que no hemos podido resolver todo, porque muchas veces encontramos obstáculos que no hemos podido superar. Pero como dijo Sergio ayer, él no era el presidente. A partir del 10 de diciembre, él va a ser el presidente. Y presten atención a su propuesta de gobierno. también. Esto no es por descarte, al contrario, es por valores. Entonces, presten atención a su propuesta, lean la otra propuesta y vean con qué más se sienten identificados. Y si siguen en duda, no voten mal, de repente. Pero es importante que vayan a elegir y que vayan a votar. Porque como le dije a los de la izquierda anoche en uno de los Twitter, claro, es muy fácil tirar una declaración, una resolución, repudiamos esto, repudiamos lo otro. Y al día siguiente se van a poner encabezando las marchas. No, hoy tienen la responsabilidad de tomar una decisión. Porque con la declaración declaramos, pero la verdad es que no es muy efectivo. Y con estar en una marcha acompañamos, ¿sí? Pero los problemas, es porque hay problemas y esos problemas se van a multiplicar. Pero bueno, la responsabilidad es tomar una decisión ahora, ser coherentes, ser consecuentes y ojalá ser responsables, ciudadanos y ciudadanas, argentinos y argentinas, que piensen en esa enorme patria hermosa que tenemos a la hora de ir a votar el domingo.
Licenciada, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Muy bien, pasaba la licenciada Carolina Moisés, senadora electa, actual diputada.